Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar, casas de oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a Casa del Rey Iglesia @hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy con este su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada.
El tema lo titulé Un desierto espiritual. Parece que muchos miramos el desierto como algo difícil, ¿verdad? Muy difícil para vivir, ¿verdad? Porque sabemos cómo es un desierto y esto es un tema que no a muchos o pocos o a nadie nos gusta saber ni escuchar del desierto. Y hasta hay algunas doctrinas que interpretan el desierto, no les gusta hablar del desierto, lo interpretan como un lugar maldito, un lugar de pruebas, un lugar de castigo. Pero no, déjenme decirles que el desierto es un lugar en el que Dios está trabajando y va a trabajar con nuestras almas, con nuestro espíritu. Y a lo largo del mensaje, lo van a ir viendo ustedes. Y también déjenme decirles otra cosa, que todos los seres humanos, tú y yo, tarde que temprano, no importa los años que tengas, si son muchos o pocos, pero todos, en un momento dado, a lo largo de nuestra vida, vamos a pasar por un desierto espiritual en nuestra vida. Una vez que aceptemos al Señor Jesucristo, vamos, como nuestro Señor y Salvador, vamos a entrar en ese desierto. ¿Por qué? ¿Para qué? Pues para servirle mejor a Él, para estar listos y porque ahí en el desierto el Señor nos va a moldear, nos va a capacitar. Y si vas a estudiar para pastor, para líder de la iglesia, para misionero, lo que tú quieras, en el seminario no te van a decir lo que vas a aprender en el desierto, no te lo van a decir. Eso va a ser la escuela del Señor. Claro, es muy bueno ir al seminario y prepararse, muy bueno prepararse, pero en el desierto vas a aprender. Parece que los grandes héroes de la Biblia y héroes y líderes tuvieron que pasar por un desierto. Y es porque ellos tenían que ser probados para el éxito. Así como el oro lo tienen que pasar por fuego, los diamantes y todos estos minerales, así va a ser nuestra vida. Tiene que pasar por fuego. Y sí, ellos pasaron muchos obstáculos antes de obtener el éxito. Grandes hombres y mujeres fueron formados en el desierto. Profetas, Elías, Moisés 40 años, Pablo parece que estuvo también 14 años en el desierto antes de empezar su ministerio, Juan el Bautista antes de empezar su ministerio, el rey David antes de ser rey y nuestro Señor Jesucristo. No estamos exentos, nadie. Entonces quiero darles una descripción así rápida de lo que es un desierto físico. Un desierto físico. Bueno, sabemos que ahí hay un tremendo calor, ¿verdad? En el día. Y en la noche un tremendo frío. Y corrientes de aire tormentosas. Y sabemos que hay un terreno árido donde no hay fruto. Es un lugar solitario, despoblado, un lugar inseguro para vivir. Animales, serpientes venenosas, escorpiones venenosas. Y lo principal, no hay agua. Pero saben, al mismo tiempo, el desierto es un lugar bueno. Sin ellos, la tierra estaría muy fría, porque ellos absorben todo el calor. Guardan el calor. También de ellos extraen los grandes minerales como el oro, la plata, el cobre. Y también son ricos en yacimientos de petróleo. Cuando nosotros, mi familia y yo vivíamos en el norte, hasta ahora es que vivimos aquí en Florida, pero años atrás vivimos en el norte, Ohio, Virginia, Indiana, y visitamos muchos otros estados, Chicago, vivíamos a la par de Michigan, y Chicago íbamos todos los meses, nos quedaba 3 horas de donde estábamos. Y me acuerdo cuando venía ese invierno, esa nieve, y se cubría todo, un carro lo cubría, casas, todo lo cubría, los potes de basura afuera, todo se cubría. Y era una penumbra oscura. Y yo a veces contemplé todo ese panorama en la ventana. Y yo decía, wow, qué penumbra, qué soledad, qué vacío, que todo es blanco y frío. Y se veía hasta como tenebroso, más en las tardes y en las noches, todo oscuro. Y yo decía, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué propósito? Pero a través de que vivimos ahí por años y oía comentarios de la gente y de todo eso, dije yo, es bueno, es invierno, esa nieve. ¿Por qué? Porque todo se muere, ¿han visto? No queda ni una hoja, no se ve ni una hormiga ni una mosca volando. Los que han vivido en el norte saben. Pero luego viene el spring. Todo se renueva. ¿De dónde? Si no había nada. Y vuelven a nacer las hojas de los árboles, las flores, y salen los pajarillos y todo, todo. Todo se renueva. Es como una limpieza de la tierra. Así es que hay que ver el lado bueno también. Bueno, entonces, ya que les he dado un panorama así breve de lo que es un desierto físico, vamos a entrar a la palabra, a lo que es un desierto espiritual. ¿Cómo podemos comparar el desierto físico con el espiritual? Repito, nadie se va a escapar en esta vida de tener un desierto espiritual. Entonces, tomando estas características del desierto físico, vamos a aplicarla al desierto espiritual en la palabra del Señor. Bueno, sabemos que personas que han experimentado lo que un desierto físico o emocional, como el dolor, el maltrato, la tortura, el abandono, la soledad, las carencias aún básicas en la vida, muchas tormentas en su vida, sabemos que son personas que sobrevivieron todo ese desierto. Y sabemos que ese desierto las hizo ser personas fuertes. Entonces, como que parece que Dios quiere que pasemos un desierto, porque en el desierto se nos va a salir, se nos va a aflorar, a salir nuestras fortalezas, nuestra fuerza. Parece que es el desierto el lugar más apropiado para el Señor formar nuestro carácter, nuestro temple. ¿Por qué? Porque el que vivió un desierto, ya sea físico o espiritual, y pasó la prueba y la sobrevivió, entonces son personas que muy difícilmente, cuando venga la prueba, van a ser vencidos. Porque ya pasaron lo peor. Entonces, cuando vienen las pruebas, son personas fuertes. Y la gente lo sabe. Hace unos meses atrás escuché de un hombre que se perdió en el desierto y vivió unos meses en el desierto. Y después el National Geographic andaba en pos de él buscándolo para contratarlo, para que anduviera dando conferencias acerca de cómo sobrevivir en el desierto, que diera los secretos, cómo le hizo. Y no pasa así en la vida, nosotros también. Por ejemplo, si alguien quiere salir de las drogas, lo mejor es que vaya y busque una persona que ya salió de las drogas para que le diga cómo le hizo. Mira, cómo le hiciste para dejar el alcoholismo o las drogas o esto o el otro. ¿Cómo le hiciste? Dame el secreto, ¿cómo le hiciste? Yo en conferencias que he dado de mujeres abusadas, cuando me he bajado del púlpito, hermanas me han dicho: pastora, su testimonio, ¿cómo le hizo? Bueno, pues yo, en primer lugar, yo sola no, fue con el Señor, y le doy los pasos que tiene que hacer para salir de eso. Allá sí los coge, no los coge, pero le doy los pasos. Esto y esto y esto y esto. Así es que hay que escuchar los consejos de las personas que saben. La Biblia relata en Lucas 4 que Jesús nuestro Señor estuvo en el desierto. Voy a leerlo. A continuación, escuchen o síganme en la lectura. Lucas capítulo 4. Tentación de Jesús. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido dada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. En las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Voy a leer el 14 también. Dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra. ¡Ay, qué frío me da! Por toda la tierra, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado. Aleluya. Entonces, vamos a ir relatando este pasaje de Lucas 4. Dice que el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, Él no fue porque quiso. No tuvo opción. ¿Quién lo llevó? El Espíritu. Fue llevado por el Espíritu y el diablo lo llevó. Imagínense, el diablo lo llevó. No tuvo opción. Fue llevado, dice. fue llevado por el Espíritu. ¿Para qué? Dice que para ser tentado por el diablo. Pero lo más grandioso de este pasaje es que fue llevado con un propósito. Fue llevado, no fue porque fue llevado por nada. Fue llevado con un propósito de Dios. Fue llevado para ser tentado por el diablo. En otras versiones bíblicas dice que fue llevado para ser probado. Esta dice tentado, pero hay otras que dice para ser probado. Fue llevado. Fue llevado al desierto para ser probado. Repito. Entonces, a veces Dios permite que seamos llevados por el Espíritu para ser probados. Allí en el desierto te va a salir, como te dije antes, te va a salir, te va a aflorar el verdadero yo, nuestro verdadero carácter. A ver de qué estamos hechos. A ver, ahí se nos va a salir los verdaderos sentimientos que nosotros tenemos, sean buenos o sean malos. ¿Por qué? Porque allí en el desierto nada más se va a depender nada más de Dios. ¿Sí? Y de la actitud que tú tomes. De la actitud que tú tomes y de Dios. Tienes que tomar, o tomas dos actitudes en el desierto. O eres un buscador de tesoros, o eres un turista. Y en el desierto hay solo dos cosas, o muerte o vida. Jesús fue llevado al desierto para ser probado o tentado. Ahora, el ser tentado no es pecado, corrijo. El Señor sabemos que nunca pecó, ni con el pensamiento. Pecado es ceder a la tentación. Él en ningún momento pecó. Si yo estaba preguntándome, si ya Dios el Padre lo había capacitado, lo había equipado, pero ahora viene el test para ver de qué madera estaba hecho. No nos pasa a nosotros así en la vida, todo. Mira, el que construye un paracaídas, tarde que temprano tiene que probarlo, a ver si se va a abrir o no se va a abrir y va a aguantar el peso o no. Está entrenado, capacitado, pero ahora tiene que ser probado. Así que en las pruebas o en el desierto es como el cristiano que va a demostrar realmente lo que es. Si fue por pura emoción o por conversión o porque verdaderamente nació de nuevo. O si es un turista en el desierto o un buscador de tesoros. ¿Verdad? ¿Verdad que después de la competencia se requiere entrenamiento? Y a Jesús se le iban a venir tiempos difíciles. Él todavía no había empezado el ministerio. Después de ahí bajó del monte y empezó el ministerio con gran poder y fama, y haciendo milagros y maravillas. Tenía que ser probado. Jesús también tuvo días preciosos, tiempos maravillosos. Pero en el desierto se iba a preparar. Y Dios su Padre quería prepararlo en todas las áreas de su vida. ¿Para qué? Para que cuando viniera la hora de las pruebas estuviera fuerte. ¿Ve? ¿Qué vivió Jesús en el desierto? Vamos a ver aquí, lo dice el verso 2. ¿Qué vivió en el desierto? Verso 2 dice: por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Tuvo hambre. Hambre. La parte económica. La parte que más debilita a una persona, porque este mundo se gira por el dinero. La parte económica fue probado. Es duro. ¿Has vivido el desierto de la sequedad de la parte económica? ¿Que no tienes dinero para ir a Walmart a hacer tus compras? Pero también, no solamente hablemos de hambre física, también hay hambre emocional. Hambre, hambre de no tener amor, hambre de no tener afecto ni apoyo. Y el enemigo lo sabe. Y por eso va a venir a ti diciéndote: ay, si verdaderamente eres hijo de Dios o hija de Dios, di a estas piedras, verso 3, que se conviertan en pan. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Pongan atención. Siempre fue la palabra. Le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. ¿Cuál fue el arma del Señor? Repito, la palabra. El Señor conocía la palabra. Ya él antes había leído Deuteronomio 8:3, donde decía que dice: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber de que no solo de pan vivirá el hombre. Ya él había leído la palabra. Tenemos que leer la palabra, porque a la hora y la hora, ¿qué vamos a usarle? ¿Con qué arma nos vamos a enfrentar el enemigo si no conoces la palabra, si no está en tu mente ni en tu corazón? Que el enemigo te diga tal y tal cosa: tú no puedes, tú eres un tonto, tú eres un aquí. Pero ¿qué me dice la palabra? Filipenses 4:13, ¿sabes qué? Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ve, le tiras la palabra. Note bien, el diablo enfatizó mucho: si eres el hijo de Dios, si eres cristiano, si eres cristiana. Oiga, le dice si eres. No lo está obligando. Aquí le está tocando el ego. El ego hace que así disimuladamente se obliga a las personas a hacer lo que queremos, ¿verdad? Como es como una manipulación, el ego. Ay, que tú no puedes. Si eres, si acaso, si es que eres hombre o si es que eres mujer, tu mujer te manda y por eso es que lo haces. O sea, le toca el ego y entonces ya va y lo hace. Bien astuto. Ponga las artimañas del enemigo. Pero Jesús de nuevo le saca el arma de la palabra y de ahí se apoya, es su ancla, y esa es nuestra ancla también, lo que dice la palabra. Él no tenía fuerzas, no tenía fuerzas, 40 días y 40 noches ahí ayunando y todo, no tenía fuerzas, pero él se apoyaba en la fortaleza del Señor. El verso 7 dice, porque dice Jesús le di, como el diablo le dijo, el verso 7, si postrado me le enseñó todos los reinos y todo eso, si postrado me adorares. Y el Señor le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Porque también ya él había leído en Deuteronomio: no tentarás a Jehová tu Dios. Dice en Efesios 6:10 que fortaleceos en el poder de mi fuerza, dice el Señor. Ay, pero ¿cómo le hace? Yo con mis propias fuerzas no puedo. No puedo, es con las fuerzas del Señor, con la fortaleza del Señor. Aleluya. También dice Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En nosotros no podemos. Yo he estado en funerales donde he escuchado a la persona decir: ay, no, yo si no fuera por el Señor, yo no pudiera. No se puede sin el Señor. Jesús siempre se apoyó en su Padre, en la palabra. Y viene el enemigo por tercera vez. Verso 8 y 9. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo, otra vez, si eres, en todas eras si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: sus ángeles mandará cerca de ti que te guardasen. viene otra vez y le lleva. ¿Y qué? ¿Y qué le ofreció? Aquí, ¿qué dice que le ofreció? Poder y fama. Debemos de tener cuidado nosotros con el poder y la fama. ¿Por qué? Porque a todos nosotros los seres humanos nos gustan las recompensas, ¿verdad? Nos gustan que nos alaben. Pero aquí también me encanta ese verso, el verso 10, porque Jesús toma la autoridad, toma la identidad. Vete ya, basta ya, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mira, ya la tercera vez, ay, 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 con la misma cantaleta. Pero a la tercera, ya, basta ya, vete ya. Y es que, hermano y hermana, cuando ya tú entiendes quién tú eres delante de Dios, qué posición tienes delante de Dios, tú tienes que resistir al enemigo y decirle: basta ya, vete. Esta es una actitud de decisión, de conocimiento, de saber quiénes somos en Cristo Jesús. Y esto es lo que nos va a dar la victoria sobre la tentación en medio del desierto. Y entonces dice el verso 11 ya, que el enemigo le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servía. Así que lo único que tenemos que hacer es sujetarnos a la palabra. Es lo único que tenemos que hacer. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios y resistir al enemigo y él huirá de vosotros. En cualquier forma que el enemigo se disfrace y te venga a decir, solamente contéstale: escrito está. Fuera, no lo acepto, no lo acepto. Pero como te digo, tienes que saber la palabra para decírsela. Mis palabras no. Yo me acuerdo que en la universidad una vez me topé con un profesor ateo, muy intelectual, el hombre era filósofo, historiador y qué sé yo, cosas. Y empezamos ahí a hablar. Y de momento yo empecé así, primero yo con mis conocimientos así, de así, pero de un pronto a otro digo yo: no, aquí no soy yo, aquí no son mis palabras, ni mis poquitos conocimientos que a los de él no eran nada. Yo digo: aquí es la palabra del Señor. Y entonces empecé a citarle la palabra del Señor. Y ahí dígame, ahí ¿qué podía decirme? No eran mis palabras, era la palabra del Señor. Ahí sí que se tambaleó. Y si me refutaba y me decía, pues le volví a contestar con la palabra también del Señor, hasta que yo lo vi cuando ya se cansó y ya no aguantó y se despidió y se fue. Gloria a Dios, aleluya. El Señor no nos abandona. Y déjame decirte que a veces el enemigo no viene con cosas feas a tentarnos. No, él viene con cosas bonitas. Te voy a dar esto, te voy a dar el otro, te voy a dar fama, te voy a dar poder, pero olvídate de ser cristiano. Deja esos aleluyas, a esos panderetas, déjalos. Eso sucede mucho con los artistas, ¿verdad? ¿Han notado? Que empiezan muy así, pero después vienen y les ofrecen más fama y más dinero y más poder y de todo. Pero tienes que olvidarte. Ah, no, si la iglesia no te va a pagar nada, no te va a dar nada. Aquí, mira, yo te ofrezco fama y el otro, y te ofrezco ponerte esta película y ponerte el otro. Y bueno, y se van. Lo vemos mucho con los artistas. Pero debemos de ser fieles y no darle la espalda al Señor, ni traicionarlo. Saben, es muy fácil ser fiel con un cónyuge bueno, amoroso, que te supla de todo, que te dé de todo, que no tengas la necesidad por qué serle infiel. Pero otra cosa es que sigas siendo fiel a un hombre que te haga la vida cuadritos. Yo que trabajé hace años con mujeres abusadas, me decían. Vi unas que les fueron infieles a sus maridos y otras que seguían ahí, fieles, aunque el hombre no se lo merecía, le hacía la vida cuadritos, era para dejarlo. Eso es fidelidad, ser fiel cuando no tengas la necesidad. Y ser fiel cuando tengas la oportunidad y la necesidad de ser infiel y que no lo seas, ¿me entiende? Lo mismo con el ladrón. Ser ladrón no es el que roba, porque también lo mismo, si no tienes necesidad, tienes de todo, pues no tienes tentación de robar, muy fácil. Pero cuando tengas la necesidad de robar y tengas la oportunidad de robar, por ejemplo, que trabajas en una compañía de contador, tengas ahí el dinero, tengas la posibilidad y la oportunidad de que hacer unas maniobras ahí y tener la posibilidad y la oportunidad de robar y que no lo hagas, eso es ser honrado, eso es ser fiel. Sí, muy fácil. No tener necesidad, no tienes que hacer nada. Pero cuando tengas la necesidad y no lo hagas, eso es diferente. Eso es diferente. Pues hermanos, ¿cómo sabemos que estamos pasando en un desierto espiritual? Bueno, cuando te sientes solo, sola, triste, abandonado, abandonada, vacío, como estéril, como que no estás dando fruto. Una vida así, seca, árida. Cuando no te puedes ver tus propios errores, pero sí, rapidito ves los errores de los demás. Entonces, precisamente por eso es que entramos a un desierto espiritual. A veces porque voluntariamente nos alejamos de la fuente de agua viva que es el Señor Jesucristo. Y al abandonar y alejarnos del Señor, entonces empiezas a vivir una vida desordenada y te estás acarreando amargura y problemas y no vives con propósito. Cuando empiezas a dejar la oración, la iglesia, la comunión con los hermanos, entonces de pronto, lo hemos visto, mi esposo y yo, de pronto empiezas a meterte en un desierto emocional y espiritual, empiezas a estar solo. ¿Cuál es el propósito de Dios para que nosotros entremos a un desierto espiritual? Dice Primera de Corintios 10, del 6 al 11, es muy largo para leerlo, pero si quieren anótelo. Pero dice que todas estas cosas acontecieron como ejemplo y fueron escritas para nosotros, para amonestarnos a nosotros. Todo lo que dice la Biblia, para agarrar ejemplo. Así que si aprendemos... debemos de aprender otra cosa, que en el desierto no estamos solos, ahí está Dios. Nosotros somos los que nos alejamos del Señor, pero el Señor nunca se aleja de nosotros. Y en el desierto también nos recuerda que le debemos de servir a Dios a pesar de las circunstancias. Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Ve? Moisés fue probado en el desierto para saber qué tenía realmente en su corazón. Iba a ser probado a ver si iba a aguantar lo que le venía. El desierto espiritual es para enseñarnos que debemos de mantenernos siempre en el Espíritu, en el Señor. En el desierto espiritual aprendemos que solo Cristo es el oasis. Solamente Cristo es la fuente de vida en todo tiempo, ya sea en enfermedad, en tristeza, en vacío, que te sientes morir, que te sientes que ya no puedes más. Solamente en Cristo, solo Cristo es la vida y es la solución para todo. El Señor nos ama y nos cuida y nos advierte de cientos de peligros que nos pudieran venir, y por eso es que nos capacita, para que después, venga lo que venga, nosotros podamos estar fuertes y firmes y poder soportar. Pero como les digo, una cosa seguro es que el Señor está contigo, con nosotros en el desierto. Él tiene el control de todas las situaciones. Es que no nos podemos engañar a nosotros mismos, pensar o creer que la prosperidad, la codicia y la ambición personal es todo en la vida. No, eso es un error pensar así. La idea de pensar o sentirnos que con nuestras propias fuerzas podemos todo es un engaño. Nosotros hemos conocido personas, ¿verdad? Ah, yo puedo, yo gano tanto y yo me compro todo y yo no necesito nada de nadie y yo tengo todo y yo tengo esto y el otro. Pero cuando entró en un desierto emocional y espiritual, porque se le empezó a caer la compañía, se le empezó a caer la salud y de todo, ¿me entiende? Entonces el Señor quizás lo metió en el desierto espiritual para que entendiera que no nos podemos confiar de nuestras propias fuerzas. Una cosa que llama la atención aquí en este pasaje, dice la palabra que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Estoy leyendo Lucas 4, y si leen Lucas 3, acuérdense que está Juan el Bautista bautizándolo y que después vino el Espíritu Santo, dice, en forma de paloma y se le posó en su cabeza, ¿verdad? Y después de ahí salió y fue llevado por el Espíritu al desierto, pero estaba lleno, estaba con el Espíritu Santo. Y bueno, no bastaba ya tener al Espíritu Santo posado sobre su cabeza, todo corporalmente. Le cayó el Espíritu Santo. No bastaba ya. Yo me preguntaba, ¿ya no era probado? ¿Ya? ¿Tener al Espíritu Santo no era más que suficiente? Bueno, pero es que Dios, que todo lo sabe y Él sabe por qué hace las cosas, y no debemos de refutarle nada, como dijo Job, ¿quién soy yo para así argumentar con el Señor? Él es Dios soberano, Él sabe por qué hace las cosas. Dios tenía un propósito en permitir que el diablo lo llevara al desierto. Él sabe por qué de las cosas. Entonces aquí está en Lucas 4:14, dice, cuando Jesús regresó, volvió, cuando volvió del desierto, el 14 dice, volvió con el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra y a los alrededores y enseñaba en las sinagogas y todo era glorificado. Así es que después del desierto Jesús regresó con 100% las baterías cargadas y empezó ahí, ya empezó el ministerio. Hay una diferencia, hermanos, entre tener al Espíritu Santo y otra diferencia entre tener el poder del Espíritu Santo. Y allí en el desierto es donde se forma el carácter. Allí se aprende a obedecer. Allí se aprende a agarrarse solamente del Señor. Se aprende a tener control y dominio propio de nuestras emociones. ¿Para qué? Para que cuando vamos a ser enfrentados a otras pruebas mayores que van a venir, porque van a venir, en el caso de Jesús, le iba a venir un calvario. El tortura, ayuno, un abandono, ¿se acuerda que lo abandonaron? Y una extrema tortura que como ser humano tenía que soportarlo. Ahí en el desierto, en esa tentación, por eso pasó soledad, abandono, hambre. No sabemos por qué. Pero es que Dios saca lo mejor de nosotros cuando estamos en prueba, aún en las tormentas más dolorosas. Ay, pero a nosotros no nos gustan los procesos, solo las recompensas. Pero las recompensas sí las vamos a recibir, pero después cuando bajemos del desierto. Dice, cuando Jesús regresó fue lleno del Espíritu Santo, lleno. Así que hermanos, como dicen, no hay ninguna tierra prometida sin antes no pasas el desierto. El pueblo de Dios Moisés. Pasaron, estaba escudriñando yo, que pasaron 7 desiertos. No doy los nombres de los desiertos que pasaron, pero pasaron 7 desiertos antes de llegar a la tierra prometida. Al decir séptimo fue cuando entraron y vieron la tierra prometida. Séptimo, como símbolo de el número de perfección de Dios. Cuando ya estuvieron ya perfeccionaditos, ya bien probaditos, fue cuando ya entraron a la tierra prometida. Los desiertos también son lugares, también son buenos, porque son lugares de revelación. Allí Dios nos enseña, nos revela cosas grandes, ocultas, que no conocemos, que no conocíamos, que no sabemos. Allí también nos acercamos más a Dios, le conocemos más a Dios y nos conocemos más a nosotros mismos. Porque una cosa es conocerle a Dios en el altar, muy bonito, y otra cosa es conocerle a Dios en el desierto, en la prueba. ¿Qué es un desierto para ti? ¿Podría ser una pérdida de trabajo, injusticias, enfermedades, estar lejos de tu familia? Y póngale y póngale la lista. Es así que en un desierto también está la necesidad constante, constante de estar buscando agua, ¿verdad? Es una sed tenaz, tenaz, constante en el desierto. Entonces, aplicándola a las cosas de Dios, dice que David tenía una sed por Dios. David decía: no sé de los demás, pero yo te buscaré. Josué 24:15 también decía: yo no sé de los demás, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Era una búsqueda constante, una sed constante de estar en la presencia del Señor. Por eso David era un adorador constantemente. Así es que hay que buscar a Dios, estos elementos de esta búsqueda constante del agua, de buscar un oasis, de la fuente de agua viva, tenemos que tenerlo. Tener un anhelo profundo por esa búsqueda, por encima de todo, hasta por encima de uno mismo. Una búsqueda así como el que también va al desierto a buscar tesoros. Yo he visto películas, ¿verdad? Que alguien fue al desierto a buscar tesoros y pasan unas y otras y todo y nada lo detiene. Ahí sigue, aunque hasta la muerte, pero no se rinde para nada. Así debemos de ser nosotros en el Señor. Alabarle al Señor en todo el tiempo, no quejarnos. ¿Por qué? Porque la alabanza refleja rendimiento, rendición al Señor. Y el desierto es un lugar para oír a Dios. Allí en la soledad, solo tú y Él. Dice el Salmo 40:17: aunque afligido y necesitado, Jehová pensará en Jehová pensará en mí. Él es mi ayuda, mi libertador, eres tú, Dios mío, no te tardes. También en el desierto, como dije, nos conocemos a nosotros mismos. Porque dos cosas: o te quejas y te amargas, o te enfrentas. Recuerda, si estás pasando por un desierto espiritual, recuerda que después del desierto viene la bendición, viene la recompensa. Y también recuerda que Dios tiene un plan maravilloso para ti, para tu vida. No te rebeles en contra de Él, porque te está haciendo fuerte, te está procesando, te está formando, te está madurando. Después van a venir más luchas, más batallas, más pruebas, aún mayores que esas, y las vas a pasar. ¿Qué más? Si ya pasaste lo peor, vas a tener una fuerza, como dice la palabra, fuerza de búfalo, de águila, fuerza de todo. Por eso el Señor nos da fuerzas de como el búfalo. La otra vez leí de acerca de este animal, el búfalo, dice que pesa casi como el oso, 400 libras. Es una fuerza tremenda. Y él no se debilita ante nada, ni por nadie, ni nada. Sigue adelante. Sea como sea que esté, él sigue adelante. Y nada, nada lo puede atacar a un búfalo. Porque dice que el pelo de él, cuando un animal lo va a atacar, sale un aceite natural en el pelo de él. Que entonces cuando el animal viene a atacarlo, el animal se resbala. Así es que por eso el Señor nos va a dar fuerzas de búfalo. Nada, nada, ninguna arma forjada prosperará. Va a prosperar contra nosotros, porque tenemos la fuerza de búfalo. Aleluya. También recuerda que Dios en el desierto no tan solo te quiere bendecir, es que te quiere perfeccionar para cosas mayores. Perfeccionar, madurar. Recuerda, el desierto no es para destruirnos, para destruirte, es para más bien fortalecernos. Hebreos 11:27 dice: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. No nos angustiemos por el desierto. Debemos de aprender a enfrentarlo con fe y saber que Dios nos está preparando para algo mayor que viene. Al final, como al Señor y a muchos héroes y líderes, al final del desierto nos va a dar la victoria, la fortaleza. Sí, aleluya. Una vez superados la prueba del desierto, estamos listos para lo que venga. Así que, hermanos, si estás pasando por un desierto espiritual en tu vida, interprétalo como un tiempo que Dios quiere prepararte para habitar en la tierra prometida. Y recuerda, el desierto no nos destruye, nos instruye. Oremos, hermanos.
Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando, Apopka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo, llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente.